Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos realizando desde Radio Almenara para La Ventilla y el Extrarradio entrevistas que nos permitan construir un discurso para identificar los pilares básicos para poder entender la actual situación de crisis. Uno de los aspectos menos visibilizados pero existentes son las alternativas sociales a la distribución de la riqueza. Por eso hemos querido contar con la voz de Daniel Raventós, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Además, es el presidente de la Red Renta Básica de España. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Querríamos indagar sobre esas alternativas a esta... Primero queríamos preguntarte si con la crisis realmente podemos hablar de que la distribución de la riqueza muestra un grado mayor de desigualdad.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, a la crisis económica que nos está afectando, y digo que nos está afectando en el sentido de que evidentemente hay para largo, no hay ninguna duda que está afectando a una parte de la población más que a otra, y a quien más está afectando es a los sectores que menos facilidad tienen para defenderse de las agresiones de todo tipo, económicas y políticas, que puedan recibir. Y por lo tanto la distribución o la redistribución de la riqueza también se hará de forma muy regresiva, entre otras cosas debido también a la crisis y por supuesto de la forma que se está intentando combatir.
En este caso nos gustaría también saber, aproximarnos más a que nos pudieras explicar cómo funciona actualmente la redistribución de rentas en estados como el español.
Cuando te refieres a cómo funciona, ¿quieres decir cómo ha evolucionado en los últimos años?
Exactamente.
Bueno, pues justamente la distribución de la renta o la redistribución de la renta ha funcionado muy mal para lo que podríamos llamar el conjunto de los trabajadores y sectores que viven de salarios. Hay una magnitud que tiene, en fin, sus problemas, pero que es muy gráfica y que sirve para ver cómo se reparten entre unos y otros la renta. Y es la distribución funcional de la renta entre rentas de capital y rentas del trabajo, que digamos que es de suma cero, es decir, lo que suma para uno evidentemente resta al otro. Entre los dos, rentas del capital y rentas del trabajo, sería el 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, en los últimos 30 años las rentas provenientes del trabajo han pasado de aproximadamente representar el 70% de la renta nacional a menos del 57%. Es decir, ha habido una pérdida porcentual de más de 13 puntos o 14 puntos a lo largo de estos 30 años. Y esto significa, evidentemente, una redistribución regresiva de la renta. Estos datos que acabo de dar son justamente de antes de la crisis económica, es decir, del año 2006. No hay ningún tipo de duda que cuando conozcamos con detalle los datos de la redistribución de la renta de los últimos meses, evidentemente los resultados serán más regresivos. Lo que sí conocemos no es aquí en el caso del Reino de España, pero sí es el caso de Estados Unidos, las personas pobres que han incrementado el año pasado, producto también, claro, de la situación de crisis, y se ha llegado a unos niveles de más de 40 millones de pobres, oficialmente pobres, ¿eh? No digo que también se puedan considerar pobres, digo oficialmente pobres, pues esto, unos 40 millones aproximadamente, que son los mismos niveles del año 85, es decir, de hace 25 años.
Uno de los mecanismos por parte de los estados es el establecimiento de políticas fiscales, me imagino que vayan encaminadas a reducir la desigualdad de riqueza. ¿Hay precedentes de políticas que puedan hacer hincapié en resolver esa profunda brecha que parece que se abre ante nosotros y nosotras?
Bueno, el Estado, los gobiernos pueden intervenir en la redistribución de la renta mediante, efectivamente, como tú dices, mediante la política fiscal, pero también con la política social. Una de las cosas que quizá algunos hemos puesto en evidencia, o al menos hemos criticado en los últimos años, es que la política social muchas veces está desconectada de la política fiscal, y para una buena redistribución de la renta deberían estar conectadas. Es decir, lo que se ha llevado a cabo en los últimos años también, en las últimas décadas, Ha sido pues una política fiscal que ha favorecido sin ningún tipo de duda a las rentas más altas y ha perjudicado a las rentas más bajas. La política social, en cambio, sí que, dicho así rápidamente, hasta estos momentos, a partir de ahora ya no lo sé, y más bien cabe pensar lo contrario, pero hasta estos momentos es verdad que ha sido un freno a mayores desigualdades sociales. Pero claro, vuelvo a insistir lo que decía al principio, que si las políticas fiscales y sociales van desconectadas, como hasta ahora podemos asegurar que van desconectadas, pues tampoco hay duda de que a lo mejor lo que se está arreglando por una parte se desarregla por otra.
Frente a este panorama que no presumimos que sea alentador, ¿qué alternativas se pueden presentar desde lo social o desde lo económico?
Bueno, claro, toda alternativa que se quiera dar de política económica y social, por supuesto, tiene que ver con las opciones sociales y políticas de las personas o de los partidos o de las asociaciones o, en fin, de los movimientos sociales que quieran o que estén dando la alternativa. No existe una política económica neutra. Toda política económica favorece a unos sectores sociales y perjudica a otros, ¿no? Entonces, claro, se han dado por parte de sectores sociales muy diversos, se han dado alternativas a lo que está, por ejemplo, haciendo el gobierno del Reino de España o muchos gobiernos coordinadamente de la Unión Europea. Por ejemplo, una de ellas es incrementar la presión fiscal a los ricos. Por ejemplo, aumentar el gasto en infraestructuras, como por ejemplo, en parte, aunque muy parcialmente, se ha hecho en Estados Unidos. Por ejemplo, combatir de forma mucho más resolutiva que lo que se ha venido haciendo hasta ahora el fraude fiscal, que evidentemente el fraude fiscal lo cometen los ricos fundamentalmente. También hay otros sectores sociales, pero fundamentalmente los ricos. Y luego se han dado también, junto a otras muchas que podríamos enumerar, se han dado también alternativas no solamente para una época de crisis, sino en general, como es la renta básica. Tú has dicho muy bien antes que yo soy presidente de esta asociación, de la Red Renta Básica, y bueno, pues los que somos miembros de esta asociación consideramos que la propuesta de la renta básica, si es buena en época más o menos de bonanza económica, con mayores razones es buena o sería buena en épocas de crisis económica como la actual, y más cuando estamos hablando de una crisis económica evidentemente muy, muy, muy fuerte y que se supone va a ser mucho más larga de lo que nos dicen. Ahora, vuelvo a insistir, todas estas medidas que enumeraba y otras que se podrían también añadir, incluida también la renta básica, son propuestas, insisto, que depende de la apuesta política y social y económica que quiera hacerse o por qué sectores o para qué sectores quiera hacerse. Una renta básica bien financiada es evidente que puede llegar a favorecer al 60 o al 70% de la población, pero perjudica quizá al 10 o 12% más rico, que normalmente es el que acostumbra a tener más mecanismos para evitar que se pongan medidas que van contra sus intereses. Pero bueno, esto en todo caso sería otro tema.
¿Cómo podemos entender, es interesante entender que estas propuestas que nos estás contando tú y con también la convocatoria que se hace por parte de las grandes centrales y de otros sindicatos para el 29 de septiembre, ¿tú crees que tienen algo en común para poder entender la situación?
Algo en común no hay ningún tipo de duda que tienen. Cuando los sindicatos y otras asociaciones convocan la huelga general del 29 de septiembre, lo están haciendo precisamente para oponerse a una serie de medidas que algunas ya se han puesto y otras ya se anuncian por parte del gobierno actual del Reino de España, que no hay ningún tipo de duda que perjudicarán en gran medida a los trabajadores y a sectores populares. Lo que no quiere decir es que los sindicatos, por otra parte, estén completamente de acuerdo con todas las medidas que he dicho yo antes. Por ejemplo, hasta donde me llega la información, y tengo bastante en este sentido, Comisiones Obreras y UGT se pueden mirar con cierta simpatía la propuesta de la renta básica, pero no están de acuerdo. Eso no hay ninguna duda.
Antes de acabar, sí que me gustaría que brevemente explicaras a mí también, ¿no? Y a los radioescuchas un poco, cuando dices renta básica, ¿te refieres a una especie de, como la prestación por desempleo?
Ni mucho menos. La renta básica es, puede ser definida de muchas formas, pero la renta básica es una asignación monetaria a toda la población y residencia acreditada simplemente por el hecho de serlo, es decir, de ser población acreditada o ciudadanía, simplemente eso. Es decir, todos los, digamos, subsidios o prestaciones monetarias del Estado de Bienestar o de los Estados de Bienestar en la actualidad son prestaciones que son condicionadas a alguna cosa. Por ejemplo, estar parado, por ejemplo, ser madre soltera, menor de no sé cuántos años, por ejemplo, ser pobre. La renta básica es una propuesta que justamente rompe con esta, podríamos decir, lógica, y es una prestación, o sería, mejor dicho, una prestación, es decir, una asignación monetaria que recibiría toda la población de una zona geográfica determinada sin mayores o sin condiciones adicionales. Esta es la propuesta de la renta básica. Dicho esto, he de añadir inmediatamente, para no provocar ninguna confusión, que aunque la reciba el rico y la reciba el pobre, no quiere decir que ni mucho menos que todo el mundo gane. Para hacer una buena financiación de la renta básica y una financiación que política y socialmente merezca la pena defender, los ricos pierden aunque reciban la renta básica y los pobres ganan. Cuanto más pobres es en la escala de la redistribución de renta, proporcionalmente más se gana. Es decir, la recibiría todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Los ricos perderían respecto a la situación actual, no hay ningún tipo de duda.
¿Existen ejemplos de una renta básica en la actualidad o de
años? Sí, hace 25 años solo hay una parte en el mundo, que es Alaska, que existe la renta básica. Y no es porque haga frío. Lo digo porque esto es una de las cosas que a veces me he encontrado con algún profesor de económicas y dicen, no, es que en Alaska existe porque hace frío, como si en Siberia no hiciera más. En Alaska hace 25 años que existe una renta básica, pero muy curiosamente, en un principio hubo problemas para ser admitido por buena parte de políticos y de la población, y actualmente no hay nadie que se le ocurra pedir que desaparezca, porque ha traído unos resultados muy buenos en estos 25 años. Por ejemplo, el resultado más espectacular que lo tomó en cuenta el presidente de Brasil, Lula, para intentar poner una renta básica también en Brasil, es que en el estado de Alaska, en estos 25 años, se ha producido una redistribución de la renta mucho más igualitaria que en los otros 49 estados de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias. Estábamos hablando con Daniel Raventós desde Barcelona, es profesor de universidad en materias económicas, también de sociología, y es presidente de la asociación de, bueno, es presidente de la Red Renta Básica de España. Queríamos con él y con su testimonio también indicar cómo hay salidas, cómo hay propuestas alternativas a esta crisis, una crisis socioeconómica que está afectando de manera muy ya prolongada y de manera muy crítica a muchas clases populares, a la clase trabajadora. Y por último, agradecer que estés con nosotros. Muchas gracias. No sé si podremos llamarte en alguna otra ocasión.
Por supuesto, me podéis llamar y gracias a vosotros.
Muchas gracias. Recordamos también a todos los oyentes que estén ahora escuchando esta cápsula informativa que nuestro propósito es, en las semanas previas de la huelga general, intentar construir entre todos, entre todas, con diferentes testimonios, un discurso que profundice en un debate, proponer un debate en el que podamos tener delante de todos y todas las piezas para articular discursos que no sean hegemónicos, con la crítica de fondo de la labor que están haciendo los grandes medios de comunicación, que están ocultando a muchos actores, a muchos agentes muy implicados en toda esta situación. Toda esta información la podrás escuchar el día de la huelga, el 29 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en www.radioalmenara.net.